Sigue estando presente su voz en aquel histórico primero de mayo de 1983, cuando la dictadura ya entonaba su retirada. Pero también sigue vigente su planteo en el mismo estrado, pero con características similares en 2013, reivindicando algo de lo que ahora se habla con tanta insistencia, la cultura del trabajo.
No son enteros que han lucharido, no son enteros los desgraciados. Hay que apoyar a los que luchan. Otro mil hermanos se levantan a las 9 de la mañana, miran para atrás, ven los huecos durmiendo y salen iguales. ¿Qué voy a comparar a ese compañero con el que no va a las nubes? ¡Está mal! Y hay que decirlo en este micrófono, es nuestro.
Bueno, comenzó en aquellos grupos radicales del PIT-CNT y del PVP, fue luego referente del Frente Liber-Sereny, y más aquí en el tiempo, integró por años el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, luego hubo diferencias, como suele decirse, irreconciliables en principio, que le hicieron decir basta, y se apresta ahora a alejarse de la histórica FUEB, luego de un nuevo triunfo, una victoria en el plano sindical como otras. Estamos recibiendo a Richard Reed. Buen día, Richard, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, muchas gracias por la presentación.
Se va con un golazo en el ángulo, digamos.
Decía un viejo ayer, de media cancha y de taquito.
Y de taquito, algo así. Porque hay que recordar que hace algunos días se logró ese acuerdo junto con el gobierno y las empresas de la bebida en el marco de la negociación colectiva. Algún trabajador debe haber dicho en ese momento, ojalá que nos representara Richard en el sindicato.
Yo tengo la suerte de haber militado 34 años en un gremio que hoy tiene el 98% de afiliados, y hemos tocado en las plataformas prácticamente todos los temas. Logramos la reducción de jornada laboral, la productividad, la evaluación de tareas. Es un sindicato que ha acompañado los derechos, la defensa de los derechos de los trabajadores a ultranza, pero en un paralelo también las obligaciones. Derechos y obligaciones tienen que ir de la mano. El equilibrio justo es ese. Yo viví años donde solamente me reconocía mis obligaciones y no me garantizaban mis derechos. Creo que en estos últimos 10 años han aparecido los derechos de los trabajadores arriba de la mesa, pero creo que hay que acompañarlo con obligaciones. Hacia una sociedad, te doy, me das, la lucho, se tranza, se negocia. Pedir, hay que dar algo a cambio. Y hay que dar buena gente, cumplimiento, honradez, transparencia, asistencia al trabajo. Este es el gremio nuestro, así es el gremio nuestro.
¿Qué sensaciones tiene cuando está a punto de retirarse de la actividad gremial directa?
Nosotros hace como 18 meses, más o menos, yo planteé en el sindicato de que había que pasar a la práctica los discursos, en lo que significa el traspaso. Viendo en la política, donde hay una diferencia muy grande generacional entre los viejos popes que están en la política, en todos los partidos, ¿eh? En todos los partidos, y luego la camada que viene en el pelotón, hay un trecho importante. Yo creo que, idiosincrasia del uruguayo quizás, yo planteé que había que empezar a... Y bueno, las transferencias no son tal cual, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. En la federación se optó por un equipo.
Por un equipo y no un sucesor directo.
Por un equipo. Ajá. Un equipo donde prevalece la figura de Fernando Ferreira, que es el compañero que está hoy supliéndome en el secretariado, y supongo que la suplencia se convierte en una efectividad. Uh-huh. Y después compañero de toda la fábrica. Con algunos puntos en común, todos trabajan, todos los nombraremos y todos los identifican en un horario de turno en fábricas, tanto en Mix, como en Salus, como en Coca-Cola, como en Sirte, como en Pilsen. Se formó un equipo, se fue trabajando, coincidimos en muchas cosas, hay que preparar, hay que formar, hay que estudiar, hay que trabajar sobre un taller de estudios laborales y sindicales, donde podamos traer gente de otro pensamiento y que nos dé su aporte para poder tener como insumo. Se formando en la federación un casco importante, con un trabajo muy fuerte en la solidaridad con los niños. Ahí salió el proyecto del liceo. Y bueno, son etapas. Terminamos esta etapa de negociación colectiva con uno de los mejores triunfos que ha tenido este gremio. nos llevamos 34.55% aumento en 30 meses, para el reparto otro aguinaldo complementario, partida fija 18.000 pesos, las policlínicas, etcétera, guarderías infantiles en Pan de Azúcar y en Montevideo, que son las primeras, y no descuidamos ni bajamos de la bandera el tema del liceo obrero en un futuro. ¿Qué siento?
No baja la bandera a pesar de la crítica.
No, que baja la bandera. La crítica está bien. Ahora, la realidad es mucho más dura que la crítica. Hoy leyendo Diario de la Mañana, el informe Uruguay 2015 de OPP establece que los parámetros, los guarismos, son peores que hace 10 años. Por lo tanto, hay que seguir tendiéndole una mano a los gurises que están en la calle. Yo siempre repito lo mismo, Daniel, no me quiero ir del tema, pero los gurises que tenían 12, 13 años en el 2005, cuando ganó el Frente Amplio, hoy tienen 24, 25. No le dieron soluciones con respecto a educativa. Entonces ya perdimos una generación.
O sea que hubo una omisión en este caso del gobierno del
Frente
Amplio.
Yo creo que omisión se arrastra de mucho tiempo, no le ponen el cascabel al gato. La realidad es que el que paga los patos es la sociedad y los gurises.
¿Cuál es el gato y cuál es el cascabel?
Según de dónde venga, si viene de atrás de la... Yo creo que acá hay un cascabel y un gato que a veces se mimetizan. Creo que hay un problema educativo real. Hay que ayornar Uruguay hacia el mundo nuevo que está transitando a pasos agigantados. Hoy los gurises te van a estudiar y te dicen, bueno, ¿y para qué vos? ¿Cuál es mi objetivo? Muchos pibes han perdido sus objetivos inmediatos de trabajo, de estudio, no ven alternativa y realmente no los convoca el estudio.
Claro, porque a veces se asocia lo del gato, en este caso apelando a esta figura bastante conocida, como el sindicalismo aplicado a la educación, ¿no? Y ese gato bastante salvaje en algunos casos, según entienden algunos ciudadanos, y el cascabel es esa señal de alerta, de decir, bueno, pero a ver, en la medida en que nosotros tengamos nuestras reivindicaciones, eso es legítimo, hay que llevar adelante la pelea por los derechos de los trabajadores, pero también hay un llamado de atención porque también somos parte del problema, con la escasa formación docente, por ejemplo, con esa pérdida muchas veces de la cultura del trabajo, de la vocación.
Sí, a ver, está todo en un gran crisol donde ese crisol se llama sociedad. Hay una sociedad que, yo lo vengo repitiendo todos los días, hay una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido objetivos, que los parámetros de la ética es distinta. Hacia dónde camina esta sociedad no es el camino que transitábamos nosotros. Por lo tanto, en esa sociedad está la enseñanza, está el trabajador, está el estudiante, está la seguridad, están los gurises que salen a robar donde ya no tienen código de ningún tipo. Hay una sociedad que está enferma. Ahora, el tema es que si seguimos mirando para un costado, seguramente esa sociedad se va a empeorar.
¿Cómo valora
ese discurso del primero de mayo del 2013, que mucha gente aplaudió, otros criticaron? Yo lo sigo reivindicando, pero no reivindicando para logros, lo reivindicando desde la tristeza, porque lo que se denunció en esa tribuna sigue estando y se va a... Ahora, lo que yo no he visto es que se repitiera, que otra gente dijera, la pucha, tiene razón este muchacho o este hombre, y denunciara ese problema. Parece que el Uruguay del no te metas es mucho más pesado del que tiene que denunciar. También hay una clase política que no sé en dónde anda, ¿no? Porque hay cuestiones de la sociedad inmediata que hay que buscarle soluciones. Y se siguen con Yo creo que necesitamos un sacudón muy fuerte en esta sociedad para hacernos ver de que hay cosas que no van más. La educación es una. Si no se arranca con una educación distinta, donde parte de la familia, una familia que está requebrajada, no es la familia del estereotipo nuestro. Hoy el estereotipo familiar de papá, mamá, los nenes, es un 25, 26, 27%. Pero bueno, van al aula a que le enseñen, también a que le den educación. Y ahí se complica. Entonces yo creo que, sí, que hay un tema de hábitos, que hay un tema que tenemos que contribuir, que no hay que tener un discurso electoralista, hay que arriesgar opinión, porque me parece a mí que es lo que vale. Yo me estoy retirando del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque es hora que me tengan que retirar. Porque hay que dar paso a otros compañeros. Seguiré apoyándolos.
Usted, claro, Richard, usted ha sido crítico de algunas acciones sindicales y de hecho reivindicaba en ese discurso la necesidad de aquella cultura del trabajo, que es ni más ni menos que cumplir con las obligaciones que tiene el trabajador. Ahora, en el sector educativo, en la enseñanza, los gremios han sido severamente criticados, a tal punto que está la crítica de afuera y también la de adentro, porque cuando se acude a alguna instancia electoral, como sucedió hace poco, hay una incidencia notoria del voto en blanco, aquel voto que dice, señores, aquello de la representatividad debe ser revisado, no nos representan con sus reivindicaciones o no nos representan con sus planteos. Hay una necesidad de revisar eso también.
Yo creo que sí, ¿no? Lo digo desde el afecto y desde el cariño, ¿no? Yo creo que sí, que cada uno tiene que revisar en sus gremios, principalmente sus medidas de lucha. La legitimidad del reclamo no está en cuestión. Más, cuando hay actitudes a veces del gobierno que uno dice, pero la pucha, ¿no? El otro día leía de que ANCAP iba a pagar, creo que, $3 millones a alguien que le iba a hacer un juicio, ¿verdad? Son tres palos verdes. Es mucha guita.
Y le sacó barata, tendría, o sea, eso estar, es un arreglo.
Tendría que estar en el bolsillo de los maestros esos $3 millones, ¿no? En una empresa que tendrá todo el derecho a hacer el reclamo. A ver, por un lado se exige cordura, restricción, cuidado con los pesos, y por otro lado es una canilla abierta. Entonces, por lo tanto, yo, maestro, que gano 18 lucas, que voy a trabajar, que trato a los chiquilines, ¿no? Le doy contención, etcétera, etcétera. Tengo un reclamo legítimo de salario, me lo niegan y veo que por otro lado está todo fenómeno y es el disparfarro. Entonces, yo creo que hay un contexto que no es el mejor, hay que ordenar. Yo creo que tiene... Lo que pasa, Daniel, es que yo provengo de una historia que no hace mucho, donde vivíamos en una sociedad uruguaya que sancionaba. La sociedad sancionaba al chorro, sancionaba al corrupto, sancionaba al inmoral, sancionaba al vago, al que se hacía loco en el barrio, al que choreaba una vieja o un viejo, ese tenía que rajar del barrio porque no tenía convivencia. El que tiraba la lata basura, le pegaba una patada a la lata basura y quedaba todo en la vereda, y alguien lo veía, lo sancionaban. Hoy jugás al básquetbol con el contenedor, le ras, queda fuera y no pasa nada. Bueno. Entonces yo creo que hay una sociedad que debería de exigir, ¿verdad?, tanto a unos como a otros, y creo que la cosa sería muy distinta.
Son algunos mensajes de la audiencia. Hay que seguir reconociéndolo como uno de los mejores sindicalistas del país. El Pepe de Lía estaría orgulloso, dice Aida Rey. Otro, adelante con el liceo. Convoque a los vecinos, haga una comunidad educativa. Todo mi apoyo en este caso, lo dice Mabel. Vamos a seguir hablando con Richard Reed. Un apunte nada más muy breve, Richard. Se alcanzó este acuerdo importante con un... porcentaje de incremento salarial que usted ha remitido a que lo consideremos como, sí, de los más importantes en el sector. Ahora, ¿es porque hubo una muy buena negociación o porque había dinero para repartir?
Las dos cosas. Y una actitud del sector empleador que se advino a discutir y a negociar con nosotros, ¿no? Muy importante tener de los dos lados negociadores, cada uno defendiendo sus intereses con total legitimidad.
¿Hay un cambio de época, un cambio de ciclo aquí en la política uruguaya? O sea, remitiéndonos a algunas circunstancias regionales, hay quienes entienden que se terminó el ciclo de este gobierno que usted ha respaldado, o de este signo político que usted ha respaldado, y que viene otra cosa o debe venir otra cosa.
Yo creo que hay una etapa, hay ciclos, ¿verdad? En la sociedad, en la vida hay ciclos. Yo creo que hay un desgaste importante, creo que la sociedad ha perdido referentes, creo que los partidos como tal no tienen el atractivo ni el poder de mando que había hace 10, 15, 20 años, todos los partidos, por igual. Y también la sociedad perdió referentes de personas. Yo contaba que cuando era botija, yo era hincha defensor y conocí cómo integraba la tercera defensor. Y tenía mis ídolos en el fútbol. Después en el canto popular todos teníamos nuestra hinchada, o en las murgas, y en los partidos políticos ni que hablar. Eso se ha ido perdiendo. O las nuevas generaciones hoy tienen más identificación con un amigo virtual que con alguien, ¿verdad?, gestual. Que no hay conversa, no hay charla, no hay identificación. Hay una generación que está mayor, que ha perdido hasta cómo relacionarse con la juventud de hoy, que tiene otros códigos, otras formas. Mal, bien, no sé, pero es otra forma. Entonces yo creo que a la sociedad le hace falta una inyección de coraje para creer. Hay que volver a creer, hay que volver a traer propuestas alternativas. Hoy ya está en el presupuesto, seguramente después de la salida del presupuesto el Uruguay vuelva un poco a sus aguas. A mí me gustaría una oposición mucho más armada, más estructurada, una oposición que dé el debate político, que el cuestionamiento, porque para eso es oposición, para criticar, para cuestionar, para presentar alternativa, para hacer la carne en la gente, para saber por qué se opone. Entonces me parece que eso enriquecería. ¿Sabes por qué, Daniel? Y te lo hago cortita. Falta debate. El Uruguay no discute. No hay política de discusión. Los otros días los jóvenes blancos del Partido Nacional Nos convocaron, nos invitaron a Gabriel Odone, a mí y a otras personas más, a ver si el Uruguay era caro. No importa la temática de la convocatoria, juntaron un montón de gente, un día de semana, para discutir política.
Sí, estuvimos hablando.
El Partido Independiente hace cuestión de un mes y pico.
Sí, estuvimos hablándolo acá.
A eso
de hecho,
hay que volver.
Nos dedicamos en una tertulia a esta iniciativa con Agustín Iturralde, que estuvo allí.
Agustín fue uno de los convocantes.
Claro, y estuvimos hablando en la tertulia ayer de ese asunto. Ahora, Richard, su propuesta, su postura, su actitud ante el sistema político y ante la sociedad, ¿le hace también ganar adeptos o le diseña un perfil público que, por ejemplo, nos permite a nosotros advertirlo? He visto en alguna oportunidad que la gente lo saluda por la calle, lo abraza, en fin. ¿No le gusta la posibilidad de una candidatura política, de un rol más protagonista en la política?
Mira, Daniel, yo creo que eso que vos contás sucede en la calle, en todos lados, y a mí me da mucha tristeza porque yo soy un común y corriente. Ahora, si me identifican a mí en la calle es porque hay una ausencia muy importante de representatividad, de opinión. Yo cuando veo en las encuestas que el PCNT, el Movimiento Sindical, está en último lugar, en el último lugar de las adhesiones de la sociedad nos ve como el último orejón del tarro. Cuando triplicamos los afiliados en 10 años, cuando crecieron los salarios, es porque deberíamos de reflexionar todo lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo contribuye a la credibilidad, a la transparencia, a la honestidad o no. Yo no tengo pensado eso.
Pero un trabajador puede desarrollar una carrera política.
Ah, bueno, sí, hay casos, el mundo está lleno de experiencias de ese tipo. Yo me veo más contribuyendo en algunas pequeñas cosas, a sumar, a juntar, a abrir puertas. Yo creo en la transversalidad. Si algo me queda claro después de 10 años de gobierno es que ni todos están allá ni todos están de este lado, ¿verdad? Aquel discurso de que yo con el pueblo y aquello con la oligarquía y etcétera, etcétera, con 10 años hay que barajar y dar de vuelta.
O sea, eso que, por ejemplo, que un empresario tenga perfil político y tenga aspiraciones como Edgardo Novik, ¿usted cómo lo observa, por ejemplo?
A mí no me parece mal. Dentro del Frente Amplio es que es policlasista, hay empresarios, hay gente de todos los sectores. A mí me parece que aquello de juzgar de acuerdo a su clase es un error. Hoy hay gente con muy buen aporte hacia la sociedad en todos los sectores políticos. Creo que hay que rescatar ese acervo. Yo creo en los partidos. Creo que los partidos son la estructura fundamental de cualquier sociedad. Ahora, ese partido no puede estar hueco. Creo que hay que alimentarlo con ideas. Y el debate de ideas hay que fomentarlo.
Bueno, una última a cuenta de seguir hablando, Richard. Nos han quedado temas pendientes y muy importantes. Hay como un interés en reivindicar la discusión sobre la flexibilización laboral. Volver a debatir, a discutir entre empresarios, trabajadores y gobiernos sobre la posibilidad de incorporar más flexibilidad al ámbito laboral.
El término, a veces los términos complican y trancan, ¿verdad?
Se demonizan algunos.
Yo creo que hay que generar ámbitos. Yo, si me preguntan, bueno, Rick, ¿cuál es su alternativa para el tema de las relaciones laborales? La primera, generar confianza. Si no hay confianza en las relaciones laborales, puede venir el mejor libreto que muere en 15 minutos. La confianza se genera con el andar, no se decreta, ¿verdad? Hay que instalarla y hay que alimentarla y retroalimentarla. La primera confianza que hay que tener es discutir productividad. Si el Uruguay no es más productivo, este Uruguay se estanca. Y productividad de la mano del trabajador y el empresario. El empresario tiene que abrir sus libros y mostrar dónde tiene las dificultades. El trabajador, guardar la confidencialidad de lo que está viendo y trabajar juntos en las cosas comunes, que hay muchas para transitar. Es un Uruguay pequeño, al lado de dos monstruos. No vamos a competir ni en producción, ni en cantidad. Vamos a competir en calidad. Bajando costos, se baja con productividad. Negociaciones que apunten a evaluación de tareas, que apunten a principalmente a formación y capacitación. Hay que capacitar, hay oficios que hoy no están y hay que traer de afuera para poder cubrirlos. A mí me parece que flexibilizar sí, flexibilizarse no, hasta puede sonar como una mala palabra. Creo que hay que generar confianza en los negociadores.
Richard Reed, muchas gracias, muy amable.
A usted, muy amable por la invitación. Un saludo a la gente del Quincho de Artois que me está esperando.
Es verdad, sí, tiene razón.